generan más dudas que certezas. Pittsburgh y Nueva Inglaterra, dos equipos sin playoffs la temporada pasada y con récord perdedor en el caso de los Pats, iniciaron la agencia libre incrementando las dudas en contra de ellos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, buen día, feliz inicio de semana. Tengo preparado un podcast sobre los equipos que no arrancaron la agencia libre con el pie derecho, que en lugar de empezar a resolver sus problemas, han incrementado las dudas. Y para ello voy a hablar de los Pats, Steelers y de Tennessee, de los Titans. Sin embargo, como se dio ayer domingo inesperadamente la contratación de Brandon Cooks a los Dallas Cowboys, permítanme hablar, amigos, otro paso correcto para Dallas, ¿eh? Fíjense nada más el tono del podcast de hoy, equipos que inician con dudas y tengo que abrir con el segundo paso en el lado correcto, en el sentido correcto de los Dallas Cowboys. Brandon Cooks es un receptor exitoso, es un receptor elite que hoy sale barato. Dallas buscaba un receptor 2 para emparejar con CeeDee Lamb. Es demasiado costoso ir por DeAndre Hopkins, que se rumoró durante un par de semanas. Y bueno, Dallas va por Brandon Cooks. ¿Y saben qué? Bien. Amigos, Brandon Cooks es un receptor de 1,000 yardas en los Houston Texans. Por Dios, el que genera 1,000 yardas en recepciones, con todo respeto, con esa basura de equipo del año pasado, con Davis Mills de quarterback. Híjole, Brandon Cooks es un receptor que desde que salió del colegial llegó a la NFL con enorme expectativa. Su primer paso por Nuevo Orleans, cuando llegó con los Saints, recuerdo que el comentario era: poner a Brandon Cooks con Drew Brees es casi casi ilegal, no debería permitirse. Se esperaba que rompiera la liga, no fue así. Tuvo años aceptables, luego se fue a los Pats y la rompió. Con Nueva Inglaterra llegó al Super Bowl contra Filadelfia. Y yo recuerdo, bueno, recuerdo muy bien ese Super Bowl porque yo lo narré. Pero recuerdo muy bien, porque además soy fan de los Pats, que el Super Bowl arrancó y en la primera serie ofensiva, Brady conecta con Brandon Cooks un pase de largo, de 25, 30 yardas, cerca. Y cuando Brandon Cooks captura el balón, da un giro para tratar de eludir al tacleador, da la impresión de perder un tiempo y en eso se voltea y lo prende de frente el safety Malcolm Jenkins y lo conmociona. Menciono esto porque en la primera serie ofensiva, Brandon Cooks, que ese año fue el mejor receptor de los Pats, lo perdió Brady en la primera serie ofensiva del Super Bowl. ¿Qué quiero decirles? Creo yo que si Brandon Cooks no hubiera salido de ese Super Bowl, otra cosa hubiera ocurrido. Y mira que Brady generó 500 yardas por aire ese día. Pero Brandon Cooks ausente ese juego por la jugada que le narro. Uf, bien por Dallas. Me encanta. Además, lo adquiere Dallas en $7 millones anuales. Claro, todavía tiene 12 millones pendientes por cubrir, que Dallas tendrá que cumplir en los próximos años. Pero bueno, la expectativa es que se quede con el equipo y siga cumpliendo. Pero ahora, CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup, ya se ve mejor. Gallup en su rol de tercer receptor, CeeDee Lamb de receptor 1, que se lo ganó el año pasado, y Brandon Cooks va a ser el 2. Muy bien, ¿eh? Bien los Dallas Cowboys. Otro paso en el sentido correcto. Y me llama la atención que es una negociación que se dio en domingo. En domingo no suelen ocurrir movimientos de NFL, o no solían, y ahora sí. Bien, volvamos al podcast planteado originalmente. A ver, amigos, Steelers son un equipo con el que cada análisis que yo tengo sobre de ellos siempre arranco igual. Pittsburgh y Dallas son el origen de todo en México. En México, en los 70s, la NFL surge por Pittsburgh y Dallas. Y a partir de entonces, o eres Steeler, o eres Cowboy, o eres anti-Steeler, o eres anti-Cowboy. Así se generó todo. Claro, han pasado muchos años. Ha pasado ya 50 años desde entonces. Pero es el origen de todo. ¿Y por qué digo esto? Amigos, que a Pittsburgh y a Dallas les vaya bien, le hace bien al fútbol americano en México. Entonces, Pittsburgh viene de un año muy difícil. Pittsburgh tiene una serie de deficiencias considerables, sobre todo en línea ofensiva. Y yo no veo al equipo dando los pasos correctos. A ver, empiezo primero por la nota de la semana que fue la llegada de Patrick Peterson. Aunque debo agregar que la llegada del guard Isaac Zumwalt de los campeones de la Nacional, Filadelfia, es una adquisición muy interesante que va en el camino correcto por Pittsburgh. Ese sí es un gran paso. Pero a ver, a mí lo de Patrick Peterson no me gusta. Primero le voy a dar un dato. A ver, Patrick Peterson es un corner de 32 años de edad. A ver, ¿usted cree que Patrick Peterson a los 32 años de edad puede tomar uno a uno a Jamar Chase, a Amari Cooper, a Rashod Bateman, los tres grandes receptores de Cincinnati, Cleveland y Baltimore, rivales de Pittsburgh en esa división y a los que se encuentran dos veces al año? Patrick Peterson va a Pittsburgh y va de corner uno, el corner estelar. Otra cosa que le quiero comentar, Pittsburgh dejó ir al corner Cameron Sutton, que tuvo números muy interesantes el año pasado. Mire, le voy a leer los números de Sutton y de Peterson. Patrick Peterson viene de un buen año, indudablemente. Tuvo un buen año la temporada anterior con Minnesota, con los Vikings. Sin embargo, yo le he dicho reiteradamente, amigos, el fútbol americano y muchos deportes de conjunto, por no decir todos, son deportes, amigos, donde no todos los jugadores caben en todos los sistemas. No siempre. Tú tienes en el fútbol goleadores y tienes defensivos. Tienes gente especialista en robar balón y tienes gente especialista en pasar el balón. Vaya, los juegos de conjunto han generado especialidades y tú hoy te especializas en algo. ¿Por qué menciono esto? Porque Minnesota es un equipo que en defensiva secundaria, en defensiva contra el pase, juega gran parte del tiempo defensiva de zona. A ver, prehistóricamente, ¿qué es defender en zona? Te repartes el campo. O sea, si tú eres corner, tú dices, a ver, la primera zona de pase, la primera zona defensiva de pase, las primeras 10 yardas, las dividimos en cuartos. Imagínense el campo a lo ancho, dividido en cuatro partes. 10 yardas hacia atrás, pero dividido en cuatro partes. Del extremo al hashtag, del hashtag a la parte intermedia, de la parte intermedia al otro extremo y la parte final. Eso es jugar cuartos o juegas tercios. El perímetro, cuando hablan de que un equipo defiende too deep, bueno, pues son dos safeties en zona profunda, tú defiendes la mitad de tu campo y yo defiendo la mía. Esto es defender en zonas, te repartes el campo. Minnesota juega defensiva de pase gran parte del juego en zonas. Y Patrick Peterson tuvo grandes números, que ahora le voy a decir. Nada más que hay un problema. Patrick Peterson llega a Pittsburgh y Pittsburgh juega gran parte del tiempo personal. Muy pocos zonas. Y amigos, son dos cosas diferentes. Porque en personal, como les digo yo cuando narro, cuando la cobertura se convierte en corretiza, se acabó. Y en personal, vas uno a uno, esperando que no acabe en corretiza. Porque cuando vas atrás del receptor como desesperado, adiós. Entonces, yo no creo que Patrick Peterson, que tuvo grandes números defendiendo pase en zona, vaya a llegar a Pittsburgh a validar esos números en cobertura personal. Mire, Patrick Peterson la temporada pasada con los Vikings, como le decía, realmente pues, tuvo un buen año. Jugó los 18 partidos, que hay que reconocerle, a los 32 años de edad, jugar 18 de 18 es respetable. Le metieron el 60% de los pases, que es un porcentaje muy bueno. O sea, ya se acerca a lo estupendo. Los grandes corners de la NFL permiten 50% de pases o incluso un poquito menos. Permitir el 60%, a Patrick Peterson le completaron 48 de 80 pases, 60%. Permitió 584 yardas. No está mal, en 18 partidos, por Dios, no está mal. Sinceramente, es una cifra, son algo así como 55 yardas por partido, más o menos. Digo, estoy haciendo la división en la mente, más o menos. Y permitió 5 pases de touchdown, que es una cifra respetable. Es un pase de touchdown cada 3 partidos, un poco más. Entonces, muy bien. Y defendió 12 pases. Les repito, muy bien, defendiendo en zona. Defendiendo personal en Pittsburgh, el corner Cameron Sutton que dejó ir Pittsburgh y que a mí no me late. Usted me pregunta hoy, ¿qué prefieres? ¿Que se quede Cam Sutton o que llegue Patrick Peterson por Cam Sutton? La neta, yo prefiero que se quede Cam Sutton. Sutton la temporada pasada jugó 16 partidos en Pittsburgh, cubriendo personal la mayor parte del tiempo. Le completaron solo el 50% de los pases, 36 de 71%. Permitió solo 411 yardas, menos yardas que Peterson. Y solo le metieron 4 envíos de touchdown y defendió 8 pases. Recuerden que un pase defendido es cuando el corner mete la mano al balón y desvía el balón. Ese es un pase defendido. O sea, es la estadística más importante de un corner. O sea, son grandes números de Cam Sutton. ¿Qué me dice usted? Que llegue Peterson, de 32 años de edad, especialista en defender zona, en lugar de Sutton, más joven y especialista en personal, yo prefiero a Cam Sutton. La neta, toda la vida. Pero bueno, no quiero llegar de pesimista. Ahí les dejo la nota. A mí no me gustó. Además, Pittsburgh ya dejó ir a Robert Spillane, que tampoco era un fenómeno, pero era un favorito en la afición. Robert Spillane era un kamikaze que de repente metía unos leñazos de miedo. Ok, no era Micah Parsons, pero le repito, era como que un favorito en la afición. Y se va él y se va también Miles Jack. Y Pittsburgh empieza a sufrir en los linebackers. A ver, le digo cuál es la cuarteta de linebackers de Pittsburgh hoy. Obviamente, exteriores, impecable. TJ Watt de un lado y Alex Highsmith del otro. Pittsburgh ya ha trabajado muy bien Alex Highsmith y este chavo está dando pasos cercanos a lo elite. Si Highsmith sigue el proceso que lleva, Pittsburgh puede tener el año entrante una pareja elite de 2 alas defensivos, 2 edge rushers de doble dígito de capturas de quarterback. El fenómeno, porque es un fenómeno, TJ Watt, y del otro lado Highsmith. Muy bien. Pero ¿sabe quiénes son los linebackers interiores hoy en Pittsburgh para frenar la carrera? Cole Holcomb y Landon Robertson. Y Landon Robertson lo conozco muy bien, jugó en los Pats. Luego pasó a Miami y de Miami llega a Pittsburgh. Es un chaparrón. Y Landon Robertson no mide más de un 80, un 81. Pero es un pinche kamikaze. O sea, es una fiera. Mete unos leñazos de miedo. Pero tampoco es el linebacker. Tampoco es Freddie Warner de los 49ers. O sea, Pittsburgh, que suele estar muy sólido en linebackers, lo veo débil. La parte central contra la carrera la veo débil, claro. La agencia libre no ha terminado y falta el draft. Y Pittsburgh tiene 3 selecciones en las primeras 50. O sea, todavía faltan muchas cosas. No voy a entrar en tonos excesivamente pesimistas, pero sí tengo que ser realista. A ver, yo lo que veo, a mí no me gusta. Ahora, ¿qué es lo único bueno que sí le tengo que reconocer a Pittsburgh? Llega Isaac Seumalo, el guard izquierdo de los campeones de la Nacional, de los Philadelphia Eagles. Gran contratación. Fantástica contratación, Isaac Seumalo. Fíjese, va a llegar en lugar de Kevin Dotson, que para mí era el mejor de los guards. Kevin Dotson tuvo buenos números el año pasado. Bueno, ahí va a llegar Isaac Seumalo. Vamos a ver cómo se mueve la pretemporada. Falta mucho. Vamos a ver si el otro gar, que fue James Daniel, se llegó desde el año pasado. A lo mejor no le ponen ahí a Dotson a competirle. Y los gars terminan siendo Seumalo y Dotson, probablemente. El centro es Mason Cole, que tuvo un año average, pero tampoco cuestionable. O sea, bien, probablemente la parte interior ya está. Pittsburgh sigue necesitando un tackle izquierdo. Miren, Pittsburgh entró a la agencia libre con poco dinero para invertir. Pittsburgh tenía derecho a una contratación buena, nada excepcional, buena. Y apostó por Peterson, ¿ok? Yo hubiera apostado por un tackle izquierdo. Claro, que los tackles izquierdos, los elite, te cuestan contratos de $80 millones. Vea cuánto le pagó Denver a Mike McGlinchey de los Niners. Cuánto le pagó Cincinnati a Orlando Brown. Y cuánto le pagó Kansas City a Joan Taylor de Jacksonville. Son contratos de $70-80 millones. Pittsburgh no los tiene. Por eso Pittsburgh no ha tomado el tackle izquierdo. Yo le aseguro que Pittsburgh va al draft para abrir el draft con una primera selección de draft con tackle izquierdo. Los Steelers van a abrir el draft con un tackle izquierdo y deben tomar a un mamut. Ok, pero sigue siendo una posición débil. Entonces, a mí no me complace lo que ha hecho Pittsburgh hasta ahora. ¿De acuerdo? Bueno, uno. Ahí se los dejo. Y todavía es un equipo que tiene algo de lanita. A Pittsburgh le quedan $18 millones por invertir. Vamos a ver qué hace con los, pues sobre todo con el contrato de Diontae Johnson. Me sigue sorprendiendo que Pittsburgh esté contento en pagarle a Diontae Johnson $22 millones por año. No manches, yo siento que no los vale, pero bueno. Mentira, corrijo. Diontae Johnson cobra $16,333,000. Perdón. Error mío. Creo que es mucha lana. O sea, Pittsburgh necesita otro tipo de jugadores ahí. Lo que acaba de hacer Dallas con Brandon Cooks me habría encantado para Pittsburgh, la neta. Bueno, ahí se los dejo. Siguiente tema, Nueva Inglaterra. Híjole, amigos. Ay, los Pats. Queridos amigos, siempre que hablo de los Pats, quiero ser muy cuidadoso en este sentido. A ver, Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL. Es el único coach que ha ganado seis Super Bowls, pero además ya dirigió nueve. No hay duda que es el mejor coach en la historia. Yo soy muy cuidadoso cuando hablo así de los coaches, porque, a ver, cuestionar a Bill Belichick cuando ha ganado lo que ha ganado, pues a ver, perdón, pero cállate, ¿sí? Sin embargo, cuando concluyó la era Tom Brady, Bill Belichick, y me baso en los números que usted y yo vemos, que son los mismos, Bill Belichick no encuentra el rumbo, no encuentra el rumbo. Y a ver, el año pasado empezamos con el disparate de un coordinador defensivo llamando las jugadas ofensivas, lo cual acabó en un pinche fracasototote, como dijo La Puente. Fracaso no, fracasototote. Bueno, entonces el equipo no tiene rumbo. Y hoy Nueva Inglaterra en la agencia libre, sus grandes contrataciones son Mike Gesicki, el ala cerrada de Miami, James Robinson, otro corredor, Juju Smith-Schuster, Dios mío, y el tackle Riley Reiff. A ver, amigos. Y en cambio, dejas ir a Jacoby Myers, un receptor que le dio grandes números a los Pats. Grandes números. Hoy que usted me diga, Juju Smith-Schuster es mejor para los Pats que Jacoby Myers, a lo que vi el año pasado, no, ¿eh? No. Empezando porque ya tiene química con Mac Jones y eso vale un mundo. Les dieron el mismo contrato a Jacoby Myers en Raiders y a Juju Smith-Schuster en los Pats. Yo me hubiera quedado con Jacoby Myers. Bueno, el que manda es Belichick. Como decía Bonamilutinovic, yo respeto. Ok, pero a ver, llega James Robinson. A ver, amigos, hoy Nueva Inglaterra, tal vez su mejor jugador ofensivo es el corredor Ramondre Stevenson. El suplente es, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Damien Harris. El suplente es Damien Harris. O sea, tienes a Ramondre Stevenson y a Harris muy confiable. El año pasado tuviste dos corredores en el draft. Ya van cuatro. Reclutaste a Ty Montgomery, que acabó lesionado, pero es interesante. Ya van cinco. ¿Y firmas otro corredor? ¿Para qué carajos entra James Robinson? Dígame usted, ¿para qué? Nueva Inglaterra tiene hoy seis corredores. ¿Sabe qué significa esto? Que uno o los dos corredores novatos del año pasado, adiós, son selecciones de draft desperdiciadas. ¡Un año después! O sea, yo no entiendo esto. Usted me dice hoy, ¿qué le falta a la ofensiva de los Pats? Puta, todo menos corredores. La neta, menos corredores. ¿Y firmas otro corredor? No entiendo. Y luego, a ver, Mike Gesicki. A ver. Mike Gesicki fue la temporada pasada. Calificó entre los cinco peores alas cerradas de la NFL. Sí, lo que usted escuchó. Gesicki tuvo en el 2021 un año interesante. Se esperaba que trascendiera. Llega el coach Mike McDaniel a Miami y Gesicki un cero a la izquierda. El sistema de McDaniel parece que no le funcionaba a Gesicki. Ok, pero a ver, escuche lo que le voy a decir. Entre todas las alas cerradas de la NFL la temporada pasada, Mike Gesicki terminó rankeado, de acuerdo a NetGen Stats, elemento estadístico de la propia NFL, Mike Gesicki terminó como el ala cerrada 28 de la NFL, el 28. Esto significa el segundo peor entre todas las alas cerradas. Por segundo año consecutivo, se ubicó en los 10 peores de la liga. Siguiente tema. Desde que se fue Brady, Belichick no encuentra una. Lo que hizo hace 3 años fue gastar casi $50 millones en dos alas cerradas. Hunter Henry y Jonnu Smith, que son las dos alas cerradas que estaban en los Pats. Jonnu Smith ya se fue. Jonnu Smith en 2 años con los Pats, fíjese nada más el dato que le voy a dar. Jonnu Smith en 2 años con los Pats atrapó un pase de touchdown. Capturó 28 pases en el 2021 y 27 el año pasado, Jonnu Smith. Y en lugar de Jonnu Smith, que ya se fue a Atlanta, ahora llega Gesicki, el ala cerrada 28 de la temporada pasada. 28. No lo digo yo, ahí está el dato, es de Next Gen Stat. ¿Ok? Amigos, no lo entiendo. En el mismo 2021, Belichick le apostó $17 millones anuales al receptor Nelson Agholor, que ya no está en el equipo. Nelson Agholor, en dos temporadas con los Pats, en el 2021 capturó 37 pases y la temporada pasada 31. Un receptor de $17 millones anuales. ¿Y usted cree que Gesicki llega a transformar la ofensiva? A ver, Nueva Inglaterra entró a la agencia libre como el quinto equipo con más dinero. ¿Quinto o sexto? Sexto, digamos. Ok. ¿Y se compra a Gesicki y a James Robinson? Mire, el tackle Riley Reiff que compró en la agencia libre, sí son compras, es interesante. Pero a ver, está en la parte final de su carrera. Es un cuate que fue bueno. Tampoco fue extraordinario, pero fue bueno. Y todavía Nueva Inglaterra tiene, en la posición que llega Riley Reiff, aún tienen ahí a Trent Brown. Y Nueva Inglaterra a Trent Brown le está pagando $12,250,000. Es tu tackle izquierdo. Nueva Inglaterra, que por cierto, solo tiene 4 jugadores en la nómina que ganan 10 millones o más. Solo 4. Ninguno gana 20 millones anuales. El mejor pagado es Matt Judon, que es el dinero mejor invertido en Nueva Inglaterra. Perfecto. Gana 18 millones. Luego viene Hunter Henry, que gana 15 millones y medio. Trent Brown, el tackle, que gana 12 y medio. Y Davon Godchaw, un tackle defensivo que también está sobrepagado y que gana 10 millones y medio. Amigos, ¿con esto Nueva Inglaterra va a sorprender? La neta, no. Y remato el podcast con los Tennessee Titans. A ver, amigos, Tennessee ya perdió en esta agencia libre a Bud Dupree, a Ben Jones, a Nate Davis, a DeMarcus Walker, a Robert Woods. ¿Ok? Todo indica que Derrick Henry sale del equipo. ¿Usted cree que estos Titans, que hace 2 años fueron un equipo de playoff muy contendiente, perdió contra Cincinnati en playoff en un gran partido? ¿Usted cree que estos Titans, cuyas únicas adiciones son Andrew Dillard, ese me gusta, lo reconozco, Dave Brushkill, el otro guard, no está mal, Arden Key, por Dios, Aziz Al-Shaair, de linebacker, y hasta ahí. ¿Cree que esta renovación hace a Tennessee contendiente en la durísima conferencia americana? La neta, no. Y con Ryan Tannehill, que se mantiene de quarterback, mucho menos. Y sin receptores elite, porque Tennessee ya cumplió 1 año de haber cometido el error de dejar ir a AJ Brown y nada más no lo puede reemplazar. Amigos, Tennessee es otro equipo que no va en el rumbo correcto. Les agradezco mucho la atención, queridos amigos. Que tengan una gran semana, que Dios los bendiga y hasta mañana.